La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, toda la épica del caso transmitida por Dieguito Rodríguez ahí, que se puso a dirigir, le faltan el barítono total ahí, ¿no?
Impresionante los efectos de esta canción. Se llama La Guerra Sagrada, es una canción que se hizo muy popular en la Unión Soviética y aledaños durante la, y fue una canción de resistencia de las tantas que surgieron en esa época frente a la invasión nazi, ¿no? Que en realidad creo que fue la invasión, es una invasión de la, sí, creo que la más grande, el ejército más grande del mundo, un ejército de casi 4 millones de integrantes, o sea, un Uruguay y algo, muy muy tecnificado, muy muy preparado, que bueno, y que pensaron en conquistar ese territorio y derrotar militarmente y bueno, y destruir, en realidad una guerra de exterminio, ¿no?
Totalmente.
Porque dado el nuevo lugar que están ocupando los nazismos en Europa y en otras partes, ¿sí? Creo que es importante acordarse que la concepción nazi del mundo implica una superioridad racial. Eso quiere decir que hay evidentemente poblaciones inferiores racialmente que tienen que ser exterminadas o esclavizadas, que ese iba a ser el destino inevitable, bueno, en fin, de los pobladores de esa parte del mundo, si hubiese triunfado el nazismo. No pasó así, y bueno, y uno de los actores principales en esa lucha fue justamente la entonces Unión Soviética, sus ciudadanos, sus partisanos, el ejército rojo. Sí, fue una lucha, digamos, popular, una resistencia popular que trascendió inclusive al propio ejército de la Unión Soviética, integró a una enorme cantidad de población, porque prácticamente era, digamos, una cuestión de supervivencia biológica, claro, podríamos decir. Y vengo a hablar de esto porque, bueno, hace un par de días, el 9 de noviembre, es la fecha oficial de la derrota del nazismo. En la temporalidad de la ex UR y ahora la temporalidad de la Federación Rusa, y creo que es interesante para, bueno, para hacer un poco lo cómo veníamos desarrollando
la secuencia de tus charlas anteriormente
y cómo de una manera u otra la historia o algunos capítulos históricos son instalados y resignificados y pensados e instrumentalizados en función de una situación conflictiva que claramente no tiene nada que ver con la situación específica de la Segunda Guerra Mundial.
No tiene nada que ver esta Federación Rusa con la ex Unión Soviética, no tiene nada que ver.
Exactamente,
pero resignifican hechos como este.
Exactamente.
Se le da como una versión propia, un simbolismo, ¿no? Se lo rescata igual, ¿no? Es increíble.
Y trata de retomarse algunos de los elementos de lo que se llamó la Gran Guerra Patria para la actual Federación Rusa y la ex Unión Soviética. No se le llama la Segunda Guerra Mundial, se le llama la Gran Guerra Patria, que en realidad también fue una resignificación de la invasión napoleónica al Imperio Zarista, que en ese momento también se le llamó Gran Guerra Patria.
Y también lo toman como parte de la misma, del mismo simbolismo.
Exactamente. Entonces, me parece que
hitos históricos.
Exactamente. Yo creo que es de alguna manera una excusa para pensar la mitología, la mitopraxis, cómo los mitos de los espacios nacionales que son construidos a veces pacíficamente, otras veces son construidos por situaciones muy 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 conflictivas y muy violentas, como puede ser una invasión, como puede ser una guerra, y cómo, digamos, los grupos de poder los van instrumentalizando en función de sus necesidades, de sus agendas, y también cómo hacen sentido para la gente, porque ¿qué pasa? Ahora fue el triunfo, digamos, de la gran victoria que se llama la derrota del nazismo por parte de la Unión Soviética como parte de ese grupo de aliados, pero de hecho, y eso en eso tiene razón, Putin se lo ha recordado a Occidente, los que entraron al búnker, los que entraron a Berlín fue realmente el Ejército Rojo, ¿no? Eso está... hay una película que recomiendo alemana que se llama La Caída, que es muy buena, es de las mejores películas.
Después la han usado para diversos casos.
Sí, pero bueno, esos chistes.
La parte del búnker que le cambia. Dos por tres aparece. Tremenda película. Totalmente película. Desvirtuada con otros diálogos.
Sí, bueno, sí, es cierto.
Que están muy bien.
Sí, muy bien logrado también. Pero bueno, creo que lo interesante de esa película es que da una versión de los acontecimientos bastante fiel y muestra justamente esos últimos días.
Sí, sin duda.
Sí, antes de la caída del Tercer Reich. Y eso es lo que estuvieron celebrando en estos días en diferentes partes de la Federación Rusa, colocando acentos que evidentemente tal vez no tienen mucho que ver con o alguna de las características o las características de los acontecimientos históricos que llevaron a la derrota del nazismo. Y sí es cierto que hay que me parece que yo hace tiempo escribí un artículo que se llamaba Desde Rusia con Amor,
claro,
imitando a la película, que justamente, bueno, en la era Putin van a empezar en términos simbólicos a suceder varias cosas, ¿sí? En primer lugar, el himno de la Federación Rusa como tal es casi idéntico al himno de la Unión Soviética, es casi idéntico, lo único que obviamente variaron las letras, ¿sí? La música es la misma, la variación de la letra tiene que ver con, bueno, expulsar todo aquello que tenía que ver con el socialismo, con el comunismo, alguna referencia a Lenin, bueno, todo ese paquete lo sacaron, lo hicieron mucho más nacionalista, pero de todas maneras hay, sí, un rescate de la Unión Soviética por parte de Putin, claramente, en un paquete mucho más amplio que incluye también la alianza con la Iglesia Ortodoxa Rusa, es decir, es por eso, es mitopraxis.
Hubo que acomodar mucho.
Exactamente, un mito se constituye con varios elementos y, digamos, él y su aparato no quería desperdiciar algunos logros que la Unión Soviética había tenido, como la conquista del espacio, pero particularmente la derrota del nazismo, porque si derrotaste a Hitler sos como Superman, ¿no? Es decir, no es algo menor. Entonces, lo que empezó a pasar, bueno, justamente fue hace algunos años la recolocación y resignificación de símbolos de la Unión Soviética a favor de esta Federación Rusa y también de figuras, no la figura de Lenin, que era tan histórica, es casi como un Artigas para nosotros. Entonces, inclusive el alcohólico de Yeltsin, cuando trató de hacer algo en contra de, digo alcohólico porque, bueno, lamentablemente quedaron en manos de ese sujeto, que aparte fue un gran ladrón, él y su familia. Inclusive él, cuando sale del gobierno, tiene que pactar con Putin su inmunidad, porque lo querían llevar preso, porque tenía 1000 causas abiertas, un desastre, bueno, mafioso. Pero, Lenin quedó tranquilo, ya demasiado histórico, demasiado sagrado como para meterse con él. Y bueno, y entran las disputas, obviamente, como entra, y en los cuestionamientos y en la sacralidad que entra cualquier héroe nacional de cualquier parte del mundo, San Martín, Artigas, yo que sé, Bolívar, que hay gente que dice, bueno, era un genio y los otros eran un ser malvado. Bueno, en fin, lo que pasa con cualquier...
Un agente del imperio.
Exacto, ahí va. Un agente del... Lo que pasa con cualquier héroe nacional, ya nacional y por lo tanto inamovible. Pero sí, lo que hizo Putin fue retomar y relanzar la figura de Stalin.
Ah, bueno, sí. Buen punto, sí. Buen punto para ir una tanda. Ya volvemos.
Comunicate con nosotros al 2915-7832 o envíanos un WhatsApp al 092-000-947. Estás en El Túngele. Estás en Radio Cultura.